Ocurrió el 2 de septiembre de 2015. Seguro que recuerdas la foto. Aylan, el niño de 3 años que apareció muerto en una playa turca. Su familia había escapado de la guerra de Siria, pero no pudieron llegar a su destino, al menos todos. La imagen dio la vuelta al mundo. Se la denominó la fotografía de la vergüenza. En aquel momento se dijo que Europa no podía permitir aquello. Aquella instantánea de la fotografía turca, Nilüfer Demir, hizo visible el drama que no se quería ver. Aquel mismo día murieron otros 4 niños en aguas mediterráneas, pero pasado el tiempo solo nos acordamos de Aylan, porque le vimos. Desgraciadamente la historia se repite, pero con diferentes protagonistas y al otro lado del océano. Óscar y su hija Valeria han aparecido muertos en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México. La imagen es desgarradora. Se ve a la hija abrazada a su padre, los dos boca abajo. La foto ha ocupado portadas de periódico en todo el mundo. Hoy es nuestro tema del día. Vamos a tratar de explicar por qué gente como la familia de Aylan o como la familia de Valeria buscan sencillamente vivir. El río Bravo, o el río Grande, allí donde han muerto Valeria y su padre, es la frontera natural entre Estados Unidos y México, por Texas y por Tamaulipas. Hace unos años, coincidiendo con las elecciones que ganó Donald Trump, tuve la oportunidad de viajar a aquella zona, a esa misma frontera, a ese mismo río. Allí pude vivir una de las experiencias más impactantes de mi vida, te lo puedo asegurar. Pude visitar la parroquia del Sagrado Corazón, en McAllen, y conocer a la hermana Norma, una religiosa estadounidense de origen mexicano, encargada de acoger a los inmigrantes que logran llegar al otro lado del río. Ella me explicó por qué los inmigrantes se jugaban la vida literal por saltar a la otra orilla.
Buscan protección en Estados Unidos. Ellos sacan a sus hijos esperando de que se les pueda brindar una ayuda porque tienen miedo que en su país los van a matar. Entonces, cruzan países y México y todos esos pares y les es muy difícil todo ese viaje.
Nuestra primera impresión, allí viajamos Mata, Rubén, Enrique y yo. Cuando llegamos a aquella parroquia fue devastadora. Imagínate un típico barrio de una ciudad estadounidense, cuadrículas perfectas donde las manzanas son idénticas una a la otra, centros comerciales, aceras anchas, carreteras, autovías de varios carriles. En una de esas manzanas encontramos la parroquia del Sagrado Corazón. Y nos llamó la atención el silencio. Dijimos, no hay nadie en esta iglesia, no hay nadie en el patio. Bueno, el silencio se rompió por un autobús escolar amarillo, como los de las películas. Al detenerse y abrir sus puertas comenzaron a bajar inmigrantes centroamericanos, mexicanos, muchos empapados aún en fila india, muchos con niños en los brazos, en silencio, con una carpeta naranja, muchos de ellos, como te digo, con las ropas mojadas después de cruzar el río horas antes. Llevaban ya los papeles que les habían dado en inmigración. Todas estas personas entraban en uno de los salones de la parroquia y la hermana Norma explicaba las reglas.
Ahorita vamos a pasar uno por uno, aquí a esta fila, las personas las vamos a registrar y después ya se van todos, después de que los registramos, van a pasar con Silvia, ella les va a dar una bolsita de aseo para que se bañen, se van al fondo a sentarse para que coman, se lavan sus manitas y mientras los voluntarios les van a buscar su ropita para que puedan cambiarse y ponerse algo limpio. Su ropa que ustedes traen la vamos a poner en un cesto para lavarla y dársela a alguien más que va a venir esta tarde. ¿Están de acuerdo? Si hay algo que ustedes quieren, que se quieren quedar con ello, nomás le dicen al voluntario, esto yo quiero quedarme
con ellos.
En
el salón de esa parroquia había montones de ropa clasificadas por tallas, desde vestiditos para bebés hasta vaqueros, jeans, camisetas para adultos. Al fondo había una cocina en la que los voluntarios no paraban de hacer sándwiches, bocatas. Tras contener las lágrimas, o no contenerlas, nos pusimos a hablar con ellos. Samuel tenía 26 años y venía de El Salvador. como Óscar y Valeria, por cierto. En sus brazos llevaba a Camila, su hijita de 3 años, una niña preciosa con unos ojazos negros, latinos, impresionantes. Cuando hablé con ellos, la peque estaba malita, le dolía la tripa, tenía diarrea. Samuel me contó lo que había pagado a los coyotes, que es como por allí llaman a los traficantes de seres humanos.
Estoy pagando $6,000 por venirme con la niña.
¿Y tú tienes familia allí? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes más hijos?
Sí, tengo en El Salvador mi esposa y mi hija quedó todavía.
¿Y ahora en Estados Unidos qué quieres hacer?
Pues trabajar, ayudarle a mi familia y pues primero tráeme a mi hija y a mi esposa para que no estén allá. Acuérdate que está muy peligroso y pues no es que tú tengas problemas con ellos, pero la delincuencia te abarca a donde sea.
$6,000 es para esta gente el sueldo de toda una vida, ¿eh? Claro, lo más terrible, y viendo la foto me he acordado de ello, es cómo cruzan el río.
Llegando al río solo hay una balsa, y en esa balsa venimos hasta 8 personas, lo más. O incluso a veces vienen más, pero no tienes que traer nada, tienes que tirar todo. Vienes con tu muy ropa o y un abrigo nada más. Y si traes teléfono, pues tienes que escondértelo porque te lo pueden quitar hasta ahí.
Como Samuel con su hija, Óscar, el padre de Valeria, la niña de la foto que nos está revolviendo la conciencia, intentó cruzar el río Bravo, pero encontró la muerte. Hemos sabido que Valeria tenía casi 2 años, era salvadoreña, había llegado a la frontera con Óscar y con Tania, sus padres. La familia buscaba empezar una nueva vida, los tres querían pedir asilo político en Estados Unidos, pero la lentitud de los trámites en frontera acabó por desesperarles y se tiraron al río para cruzar a nado. Óscar cruzó primero con Valeria, la dejó en la orilla. Volvió a meterse en el agua para ayudar a su mujer, pero la niña le siguió y fue arrastrada por la corriente. El padre intentó ayudarla, la estrechó contra su pecho dentro de su camiseta, pero ambos fueron arrastrados y desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados varios días más tarde, cauce abajo, y claro, la foto es ahora cuando da la vuelta al mundo. La madre, Tania, recibe el apoyo de la Iglesia Católica en la ciudad de Matamoros, a un pasito de esa frontera. Allí las parroquias son las encargadas de gestionar la llegada, cómo sobreviven los migrantes. La ciudad está completamente colapsada. Nos vamos en directo hasta ese punto del mapa. El padre Francisco Gallardo es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y él se encarga de gestionar la ayuda a todas estas personas. Francisco, padre, buenas noches.
Sí, buenas noches. Buenas tardes por acá.
¿Cómo está Tania? ¿Cómo está la familia, padre?
Fíjate que es una situación difícil, muy desgarradora. Ciertamente Tania está muy, muy vulnerable ante esta situación que ha vivido. Ya ahorita ella está en la agencia del Ministerio Público, está reconociendo el cuerpo de su esposo y de su hija, y después ya va a la funeraria, y después de la funeraria entonces ya se hacen las gestiones para que, si es posible, mismo los cuerpos de estas dos personas salgan hacia El Salvador, y también ella, la esposa, la viuda, juntamente con otro familiar, también para que ya se vayan rumbo para su tierra. Ya los van a esperar, ciertamente que también han estado interesados mucho los gobiernos, tanto de México como de El Salvador, para darle más prisa a esta situación de legalidad y para favorecer mucho más a estas personas.
¿Qué cuenta Tania, padre? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Exactamente lo que tú acabas de mencionar, es exactamente lo que tú comentas, pero lo que sí quiero hacer énfasis es precisamente muchos centroamericanos en estos momentos están pidiendo el asilo para Estados Unidos para entrar de manera legal al país, porque pues, les han prometido que quienes entran de manera legal es diferente su situación, pero es una situación de desesperanza, de desesperación también, porque se tardan mucho en aceptar a las personas para Estados Unidos. Entonces ellos se tiran al río, se tiran al agua. Fue lo que le pasó precisamente a Óscar y a su hija. Ante la situación también de que a veces la situación corrupta de quienes, mucha gente que trafica con los migrantes, incluso a veces hasta eso les piden dinero para poder entrar a los puentes internacionales, y a veces la gente migrante, sobre todo Centroamérica, no tiene para pagar lo que ilegalmente les están pidiendo, entonces optan también por lanzarse al río. Esta situación es una consecuencia de muchísimas cosas que suceden acá en la frontera. Y ojalá que esto nos ayude a todos a voltear, ver esta región, esta situación de manera internacional y ver la vulnerabilidad con que están los y las migrantes, los niños, los adolescentes, una situación de sufrimiento muy grave.
Hace pocos meses, padre, tuve la oportunidad de trabajar en esa frontera. Llegamos a Houston y de allí viajamos hasta McAllen. Estuvimos muy cerquita de Reynosa, en toda esa región. Y mi impresión fue que el río, con mucho caudal y muy ancho, era relativamente tranquilo. Aún así hay corrientes.
Sí, hay corrientes internas, así lo han manifestado quienes saben. Pero también lo que nosotros les hacemos énfasis, el río en su interior tiene mucha rama de árbol y claro, tiene troncos y tiene otras cosas que hace que las personas, los migrantes o quien cruce, se atoren en esas ramas. También la tierra en donde nosotros estamos aquí en Matamoros es una tierra que si tú la pisas se te pega el zapato. Es una tierra de barro. Esa tierra te atrapa, o sea, es pesada. Si tú pisas más en donde hay agua, por supuesto que te vas a hundir. Entonces, es esa situación también que casi no se menciona, pero que eso desfavorece también a los migrantes que van a cruzar. Entonces, es una situación que acaba con muchas vidas. Hace poquito también aquí cerca perdieron la vida pues dos personas, también los niños, y es una situación de gravedad. Esto lo vemos todos los días. Todos los días en la casa de migrante aquí en Matamoros, en la casa de migrante en Reynosa, en el módulo de atención en la central. También colindamos con otras diócesis rumbo a Nuevo Laredo, también Tamaulipas, y nos vamos hasta Tijuana y todas las casas, porque estamos en red, sufrimos la misma situación. Entonces, aquí no nos queda más que seguir ayudando a esta gente tan vulnerable, en situación tan grave para ellos, y que como ya lo escuchamos, vienen huyendo del país por la violencia, por las pandillas, por la persecución, porque no hay oportunidades de trabajo, porque no tienen comida. Muchos de ellos dicen, preferimos a veces morir en el camino que quedarnos a vivir en los lugares de origen donde es una situación grave.
Padre, ¿están saturados? ¿Qué podemos hacer desde España? ¿Qué podríamos hacer desde esta parte del mundo, entre comillas, del mundo rico?
Sí estamos saturados. Mira, tan solo aquí en Matamoros ahorita, en diferentes estancias, tenemos cerca de unos 700 personas que están esperando su turno para pedir asilo a Estados Unidos. Sin mencionar los que cruzan de manera irregular por el río, como lo ha pasado, y sin mencionar también las deportaciones masivas que tenemos de mexicanos de Estados Unidos hacia México, que son tan solo por un puente, son 100, 150 por día. Entonces, la ayuda de todo tipo, creo que es muy importante, desde el voluntariado, desde la conciencia, desde el afán de servir. Yo creo que favorece mucho, nos favorece a todos, favorece también a los migrantes.
Padre Francisco Gallardo, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Matamoros, testigo directo, y lo de padre, hay que subrayarlo, de tantos migrantes allá acogidos. Gracias, suerte, amigo.
Igualmente, gracias.
El padre Francisco Gallardo nos ha contado el drama de personas como Valeria, como Óscar. Desgraciadamente son muchísimos, incontables, los migrantes que en los últimos años han intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin éxito. Pilar Mondragón, mi querida Pilar, es una periodista que trabaja precisamente en esa frontera, en los dos lados. Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches en España, buenas tardes acá en la frontera de los Estados Unidos.
Pilar, ¿qué repercusión ha tenido esa foto de Valeria y de su padre? ¿Qué se dice en los medios?
Pues mira, son imágenes desgarradoras, principalmente porque son el signo claro de la necesidad que hay en los seres humanos, porque independientemente de la nacionalidad que representes, no dejas de ser un ser humano. de la impotencia, del miedo, de la lucha que miles de migrantes viven todos los días, que se enfrentan con las barreras, por supuesto, de la lentitud en algunos de los trámites en Estados Unidos, pero también con la desesperación y el hambre, ¿no? Claro. Ha sido realmente una escena desgarradora que nunca nos imaginamos que pudiéramos vivirla de este modo en esta parte de la frontera, porque si bien es sabido, somos una región, un cruce obligado para aquellos que buscan el sueño americano, pero estas imágenes fueron verdaderamente trágicas.
Pilar, son especialmente trágicas, sobre todo porque hay una niña de 2 añitos, no llegaba de por medio. Hoy mismo ha dimitido Sanders porque ha visto cómo viven esos niños migrantes recluidos y hasta detenidos en suelo norteamericano. ¿Cuál es la situación de los menores allí?
La situación es que, bueno, desde hace algunos años las autoridades han sido pues rebasadas por la cantidad de migrantes que han llegado a esta parte de la frontera. Después, las políticas migratorias han separado, como bien lo sabes, a menores de sus acompañantes, que en algunos casos se ha descubierto que son sus padres, según pruebas de ADN, y en algunos otros casos se ha descubierto que son niños comprados o rentados para poder cruzar a los Estados Unidos con mayor facilidad. Cuando tú vas a estos centros de reclusión, en donde los detienen un tiempo mientras se les hacen estudios y se hacen los primeros trámites, te das cuenta que las historias van más allá de lo que cualquier mente podría imaginar. Niños que han sido violentados física y sexualmente, niños que están separados de sus padres, que algunos tienen 1 año, 2 años de edad, algunos son un poco mayores, pero hay una tristeza en sus rostros, yo creo que una tristeza que ningún niño debería de tener, porque ellos no entienden lo que está sucediendo, o sea, ellos no entienden por qué están siendo violentados y no entienden por qué están siendo separados de sus figuras de protección.
Hace esos meses, tuvimos la suerte de trabajar contigo esos días en Macal, en esa frontera, y vimos de todo, desde la guardia de fronteras hasta el rechazo social en parte, pero también vimos un montón de voluntarias increíbles haciendo sándwiches o trabajando como la hermana Norma en aquella iglesia, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cuál es la posición de la sociedad tejana, en este caso, de Estados Unidos?
Fíjate que ahora que hablas de el rechazo social ante este grupo de migrantes que llegan constantemente, ¿te acuerdas dónde estaba ubicado Caridades Católicas, que es sí, donde se les da refugio temporal? Bueno, pues un grupo de vecinos de la ciudad de McAllen levantaron firmas para que este centro fuera reubicado. ¿Por qué? Porque estaban causando molestias para los vecinos, porque llegaban, porque estaban ahí, porque ahí pasaban la noche, y porque algunos argumentaron, aunque es algo que aún no se comprueba, que estaban siendo víctimas estos vecinos de pues violencia y robo, ¿no? Entonces este grupo tuvo que ser reubicado en una zona más lejana a esta parte para, pues, de algún modo dejar contentos a los residentes de la ciudad de McAllen. El rechazo social continúa. Por supuesto que hay dos lados de la moneda, quienes defienden el que gran parte del presupuesto de los Estados Unidos hoy se está invirtiendo en darle trámite rápido o pronto a los migrantes que están llegando, y la otra cara de la moneda, que son esos seres humanos que han salido huyendo de su país por la necesidad que los ha rebasado. Pero el rechazo social sigue existiendo, Ángel.
La última, Pilar, el muro, precisamente. El muro existe en grandes tramos, en grandes superficies de kilómetros al otro lado de la orilla. ¿Cómo está la construcción de esa nueva parte del muro que prometió Donald Trump?
Pues aunque se han entregado prototipos ya desde hace algún tiempo para la construcción del muro, este muro que ya está construido es el único que existe, pero se ha levantado más una barrera que no es exactamente de concreto, sino que han sido desplegados elementos de la Guardia Nacional en la frontera de los Estados Unidos, elementos norteamericanos. Pero yo no sé si ustedes supieron, o creo que lo supieron, la presión que se hizo también por parte del gobierno norteamericano para el gobierno mexicano para enviar elementos de élite a las fronteras con Guatemala y detener desde ahí a los migrantes que quisieran usar a México como un país de tránsito para llegar a Estados Unidos. Entonces, ahora no se ha instalado un muro de concreto, pero se han instalado 2 grandes muros de elementos de la Guardia Nacional, tanto del gobierno norteamericano como del gobierno mexicano, ante la presión del incremento de los aranceles en algunos productos de origen mexicano que llegan a los Estados Unidos. Entonces, parece que se están tomando medidas que van más allá de la construcción de un muro al que muchas personas se opusieron, y se están utilizando elementos. Y te puedo decir que se han generado caos en materia económica como tú no te imaginas, ¿no? Cruces internacionales que se han visto con tiempo de cruce hasta de 6 horas, algunos que han tenido que ser cerrados para el cruce de turistas y darles prioridad a los camiones de carga comercial, entre muchas otras cosas, ¿no?, que se viven en la frontera.
Pilar Mondragón, colega, periodista que trabaja en esa zona del mundo. Nos vamos a ver pronto, Pilar, seguro, ¿eh? Ya lo verás.
Acá los esperamos con muchísimo gusto. Hay mucho que aprender, mucho que investigar y mucho que mostrar.
Gracias, Pilar. Cuídate.
Gracias, Ángel.
Chao. La inmigración es una cuestión global, no solo afecta a Centroamérica. Aquí en España lo vivimos en primera persona. Y es que el Mediterráneo es otro de esos puntos calientes del planeta, de esos puentes que unen realidades distintas. Vamos a buscar la opinión de la estudiosa, de la profesora. Carmen González Enríquez es investigadora principal del Real Instituto Elcano, directora de las áreas de opinión pública y migraciones. Profesora Carmen, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
La imagen de ese padre y esa niña ahogados en el río Bravo ha vuelto a dar la vuelta al mundo. A mí me recordó automáticamente a la de Eilan hace unos añitos en Turquía. Yo tengo la impresión de que somos conscientes de esto para un ratito, ¿no? Nada más.
Bueno, como ocurre con todas las imágenes que expresan tragedias humanas, somos muy sensibles al impacto inmediato y tendemos después a olvidarlo. Es un mecanismo defensivo psicológico que todos tenemos en general con las tragedias, pero no solo las que afectan a los lejanos, también a los cercanos.
Hoy hemos sabido también dimisiones en Estados Unidos con motivo de cómo se encuentran los niños. ¿Son unas víctimas de todo este drama de las migraciones casi olvidados y a lo mejor protagonistas de todo ello?
No, yo no diría que son olvidados, al contrario, son precisamente los más recordados. Hay que pensar que conmueve mucho más a la opinión pública la imagen de un niño ahogado, ya sea esta niña ahora o la de Ilana en el pasado, que la de un adulto ahogado. Es claro que al contrario, si hay alguien de quien nos ocupamos o nos preocupa especialmente, son los niños.
¿Cuál sería el denominador común? Pongo tres ejemplos. Los que huían de Oriente Medio y cruzaban el Mediterráneo hacia Lampedusa o por Turquía. Los que siguen saltando por el estrecho o estos que hemos visto en el río Bravo. ¿Hay denominadores comunes?
Sí, claro, hay un denominador común en todos ellos, que es la búsqueda, en el caso tanto de América Latina hacia Estados Unidos como del África, ya sea del Sahel o del Magreb o del África subsahariana, hay una motivación básicamente económica y una búsqueda de mejores condiciones de vida. En el caso de Siria estamos ante una realidad que es jurídicamente diferente y que tiene un tratamiento distinto desde la perspectiva de las políticas de los estados receptores, porque en el caso de los que huyen de guerras, como los que procedían de Siria, hay una obligación internacional de prestarles acogida, mientras que en el caso de la migración económica no existe esa obligación internacional por parte de los estados, los posibles estados receptores.
Claro.
Los tratamientos son muy distintos.
En el caso que nos ocupa, en el caso de España, emigración mayoritariamente africana, ya sea del Magreb o ya sea subsahariana, ¿cómo funcionan las mafias? ¿Llegan hasta aquí adentro? Alguien me contaba en cierta ocasión cómo una mujer que raptan en una aldea de Nigeria, la misma mafia es la que la distribuye por el puticlub de turno en una carretera española.
Bueno, esta imagen que tú acabas de evocar sin duda corresponde con alguna realidad. Es indudable que esto pasa, pero no representa el grueso en absoluto de la migración que llega a España. Bueno, en primer lugar, el grueso de la inmigración que nos está llegando a España, como a la Unión Europea en conjunto, es una migración legal, una migración que llega con sus papeles en regla, aunque a veces, y que llega básicamente a través de aeropuertos, pero resulta mucho más visible y llamativa, claro, la que nos llega de forma irregular a través de vías marítimas, ¿no?, porque es mucho más dramática. Respecto a las mafias, a mí no me gusta mucho la utilización de esta palabra para referirse a lo que son organizaciones muy laxas, formadas por una enorme variedad de personas, que además en muchos casos proceden de organizaciones que no tenían ningún sentido criminal y que en el pasado, dentro de, estamos ahora pensando en el África subsahariana, que en el pasado ayudaban a las personas a trasladarse de una zona a otra de África, sobre todo cuando se trataba de atravesar el desierto. Ellos eran los que sabían cómo hacerlo, ¿no? Digamos que ayudar a moverse a las personas dentro del territorio, sobre todo cuando está el Sáhara, como digo, entre medias, dentro del territorio africano, es algo, una actividad tradicional, antigua, y una actividad económica importante en muchas zonas de África. Y cuando hablamos de mafias, estamos pensando en organizaciones muy jerarquizadas, con un capo que da órdenes y tiene mecanismos para que se ejecuten. Pero aquí de lo que estamos hablando es más bien de redes de conexión entre individuos que tienen distintas especialidades, digamos. Ya, el que sí. fabrica las pateras, el que ofrece una nave industrial para tener escondidos a los inmigrantes hasta que pueden salir, el que les lleva agua y comida, el que a lo mejor paga una cantidad a algún policía en algún país para que no mire, el conductor del autobús, el de la pequeña casa o posada donde pueden dormir en el camino. Es decir, hay un montón de personas que forman esta red y no funcionan como una mafia en el sentido de que no están organizados jerárquicamente.
Uh-huh. Sobre las causas, se ha hablado mucho, obviamente, la guerra, la miseria, el terrorismo, pero una pequeña reflexión le pido, profesora, sobre el cambio climático, y más aún en esa migración centroafricana que lo debe estar sufriendo más que directamente. Hablamos poco de esa característica de esas migraciones, ¿verdad?
Ajá, en realidad, digamos que cada vez se habla más de ello, porque cada vez hablamos más del cambio climático, y dado el calor, por ejemplo, que está haciendo estos días, pues es natural que aún más hablemos del cambio climático, ¿no? Hay muchas proyecciones sobre cómo el cambio climático puede acabar afectando a las migraciones, pero la verdad es que por ahora tenemos pocos datos, ¿no? Las proyecciones vienen a decir que aproximadamente el 8% de la población que vive en África, dentro de unas décadas, ¿no?, una proyección al 2100, por ejemplo, alrededor del 8% de esa población va a estar afectada por periodos de intensa sequía y calor, ¿no? Esos son muchos millones de personas, claro. Alrededor de 150 millones de personas, ¿no? Es claro que eso va a aumentar la necesidad o el deseo de emigrar, pero todavía no podemos saber cómo está afectando ya. No hay datos que nos permitan saber esto aún.
Para terminar, la pregunta es una obviedad. Si tuviéramos cómo se hace esto en la respuesta, me parece demasiado sencillo y elemental plantearlo. La solución pasa por arreglar, en la medida que se puede, a sus países en origen.
Sin duda, la solución tiene que ser propia del continente africano. Ahí existe en el África subsahariana un problema importante de desajuste entre el crecimiento demográfico y el crecimiento económico. África ha crecido mucho económicamente en los últimos años y en todos los sentidos. Es ahora un continente mucho más próspero, mucho más democrático, mucho más pacífico. Esa imagen que teníamos de continua de guerras, hambrunas, dictaduras, pues cada vez va siendo menos verdad, ¿no? Pero también es cierto que hay un crecimiento demográfico muy fuerte que se come, si puedo decirlo así gráficamente, el crecimiento económico, ¿no? El continente está creando continuamente una juventud que no encuentra un acomodo en el mercado de trabajo porque no se crean suficientes puestos de trabajo con condiciones dignas y pagadas suficientemente en los propios países. Y eso hace cada vez más urgente la necesidad de reformas económicas que atraigan el desarrollo, la inversión foránea o la local, mejore el comercio en la zona, mejore la gobernanza política, para que ese crecimiento económico pueda producirse y permita que su población, o el grueso de ella al menos, se sienta satisfecha de la vida en sus propios países.
Me ha sabido poco. Hablaremos más en profundidad en otro momento. Profesora Carmen González Enríquez, investigadora del Real Instituto Elcano. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, profesora.
Adiós, adiós.
Hablábamos precisamente hace unos minutos de esa frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, pues Donald Trump parece que ha vuelto a reaccionar al respecto y, como siempre, en su línea. Juan Fierro, corresponsal, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Que no se ha ido nunca.
Ya. Pero digamos que cada dos minutos vuelve. ¿Qué ha dicho?
Bueno, pues le ha echado directamente la culpa a los demócratas de la foto que ha conmovido a la opinión pública estadounidense y a la opinión pública mundial, a los demócratas y a su política de asilo. Estas eran las palabras del presidente Trump antes de salir hacia Japón, hacia la cumbre del G20.
The asylum policy of the Democrats is responsible because they will not.
La política de asilo de los demócratas, decía Trump, es la responsable. Se refería a la situación en la frontera y a esa foto que todos hemos podido ver, porque decía los demócratas no quieren cambiar esa política de asilo, aunque por primera vez parece que empiezan a hablar de ello. La verdad es que la situación está complicada en Washington porque la Cámara de Representantes aprobaba la pasada madrugada una ley con 4.500 millones de dólares de ayuda para la frontera sur. El Senado acaba de aprobar otra ley distinta de 4.600 millones y ahora teóricamente la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, y el Senado, dominado por los republicanos, se tendrían que poner de acuerdo, hacer de esas dos leyes una sola ley y ponérsela al presidente Trump en su mesa para que la firme y esos miles de millones de dólares puedan fluir hacia la frontera para mejorar fundamentalmente la situación de los inmigrantes. Pero los demócratas quieren que la ley que se apruebe sea la suya y los republicanos quieren que la ley que se apruebe sea la suya. Con lo cual parece que estamos en una batalla que no tiene, desde luego, a corto plazo parece que un fin, porque además las vacaciones del 4 de julio están muy próximas, los congresistas y senadores se van de Washington, esta noche hay un debate de los candidatos demócratas, así pues no parece que sea posible, que pueda ser posible que en un breve periodo de tiempo se pueda aprobar esa ley y ese dinero se pueda llevar a la zona sur, a la frontera sur, para mejorar las condiciones. Demócratas y republicanos, Ángel, se están peleando por cosas como, por ejemplo, en la ley de los demócratas dice que las comisiones parlamentarias se pueden presentar en la frontera sin ningún tipo de aviso cuando ellas quieran para examinar la situación de los inmigrantes. La ley de los republicanos en el Senado dicen que esas comisiones tendrán que avisar al menos con dos días para poder trasladarse a la frontera. Y en estos asuntos están discutiendo demócratas y republicanos y no se ponen de acuerdo y ese dinero está aquí congelado en Washington.
Juan Fierro, como siempre, gracias, amigo.
Gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Linterna. Hoy nuestro tema del día, hablamos del drama de las migraciones, esa foto de esa chavalita con su padre ahogados en la frontera de México con Estados Unidos. La gente huye en el mundo entero del hambre, de la guerra, del terrorismo, del crimen organizado y del cambio climático. David Vieites es biólogo, director del Departamento de Cambio Global del CSIC. David, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Hay causa-efecto directa entre cambio climático y emigración?
Pues según los últimos trabajos de investigación y según la ONU, pues sí. Hay que tener en cuenta que hasta hace poco el cambio climático no se incluía como una variable en estos estudios y ahora parece ser la principal causa de las migraciones humanas hacia países de la OCDE, en gran parte porque las nuevas condiciones climáticas suponen un golpe en la línea de flotación de la forma de vida tradicional de millones de personas. Pensemos, por ejemplo, en desastres naturales a gran escala como sequías, inundaciones, temperaturas extremas que al final destruyen cosechas, ganado y ecosistemas que van a impedir la subsistencia de las comunidades locales. Y en esas circunstancias, cuando colapsa el sector agroforestal y ya no se puede subsistir, lo único que queda es irse a otra zona donde pueda sobrevivir.
Claro. Yo recuerdo perfectamente, los últimos años he estado dos veces en Mali. Recuerdo el río Níger, con dos años de diferencia, el impresionante descenso del caudal. Eso lo que imposibilita es sencillamente comer pescado.
Por ejemplo, yo trabajo en Madagascar desde hace casi 20 años y en el 2016, en plena época de lluvias, cuando se supone que las cosechas de arroz pues están a punto de ser cosechadas, pues estaba todo seco. ¿Y eso qué supone? Hambruna. porque sí, la gente come arroz, necesita eso para vivir.
Si cogiéramos un mapa mundi, David, ¿cómo me explicas la mancha? ¿Cómo está creciendo, por ejemplo, en la zona subsahariana o en América, en Asia?
Vale, pues mira, empezamos por Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pues ahí lo que está pasando es que los datos que tenemos ahora mismo es que hay una tendencia al incremento de precipitaciones en el sudeste de Sudamérica, mientras que llueve menos en Centroamérica y el sur de Chile, por ejemplo. Pero la temperatura media ha subido un grado promedio desde los años 70, que es una barbaridad, ¿no?, en todo Centro y Sudamérica. ¿Qué va a pasar en el futuro según los modelos que tenemos, que por ahora se están cumpliendo bastante bien? Pues dependiendo de si hacemos los deberes, si cambiamos un poco el sistema energético y de emisiones, estaremos en torno al 1,7 grados, 2, o llegamos a unos 3 grados más de temperatura, ¿no? Eso es mucho más calor del que tenemos actualmente. Y hay zonas como Brasil, por ejemplo, que se espera que llueva un 20% menos, y en otras zonas, pues que llueve más, ¿no? Pero es verdad que la lluvia es más difícil de predecir. Uh-huh. Lo importante es qué efectos va a tener esto en la gente, ¿no? Y esto, pues mira, lo más obvio es que va a afectar a toda la cuenca del Amazonas y todos los ríos que desembocan en el Pacífico de los Andes, porque al haber menos nieve, pues estos ríos van a llevar menos caudal, un poco lo que acabas de comentar tú, ¿no?, de África.
Claro.
¿Y esto qué va a suponer? Pues incremento de las sequías en muchas zonas, pero no solo debido al clima, ¿eh?, porque uno de los principales problemas que tenemos en zonas, por ejemplo, como la Amazonia, es un cambio de usos del suelo y una degradación ambiental con una destrucción masiva de selva, ¿no?, de ecosistemas naturales para plantar cultivos, ¿no?
¿Y en África?
En África, la temperatura media está casi en los 2 grados con respecto a los valores del siglo XX, o sea, hace más calor, pero es el único sitio del planeta en el que la velocidad del cambio es mucho mayor que en el resto, ¿no? Y también vamos a hablar de unos 3-6 grados. ¿Qué pasa en zonas como el Sahel que comentabais, ¿no? Pues que es una zona que es donde se está observando la mayor reducción de precipitaciones, con una tendencia de unos 50-100 milímetros de lluvia menos al año por década. Eso es una barbaridad, porque está lloviendo muy poco, muy poco. Y claro, ahí es una zona en la que va a haber muchísimo desplazado debido al cambio climático, ¿no?
Sin duda, pues cojamos un mapa, veamos las diferencias y hablaremos más en profundidad otro día. David, me has sabido a poco, pero el tiempo me pilla el toro. Gracias, profe.
Gracias.
Buenas noches.
A ti. Hasta luego.
Seguiremos hablando, ¿eh?, de las migraciones, por supuesto, y de este capítulo del cambio climático en particular. Ni te cuento.